Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Deportes COPE Salamanca arranca el deporte local en la cadena COPE. Y hoy con novedad, porque llevábamos unos meses ya con David Barrueco en el control. Le mandamos un abrazote a David Barrueco, que ha estado mucho tiempo por aquí. Y ayer se despedía y hoy vuelve Juan Jesús Lista. Ya lo tenemos aquí, a Juan Jesús Lista. Después de mucho tiempo ha pasado por Chava y Pintura y está el tío como una moto. Está el tío con pocas ganas de trabajar, pero con mucho que contar, ¿eh? En esta media horita de radio, 35 minutos, insisto, con Juan Jesús Lista en el control. 30 de agosto se despide el mes como debe, ¿eh? Con sol, con calor, máxima de 32 grados hoy en Salamanca. Y desde vuestros trabajos, desde vuestra casa, desde el coche, corriendo en el gimnasio, desde donde quiera que estéis. Os saludamos, hasta las 4 estamos por aquí, previa de la jornada 2, en segunda B y en tercera. Tenemos noticias, tenemos protagonistas, tenemos radio. Cadena COPE, Deportes COPE Salamanca, bienvenidos. Mañana sábado arranca la jornada 2 de Liga en Segunda B. Abre el Salamanca en Amorebieta, en Urriche. A las 4 y media de la tarde arranca ese Amorebieta-Salamanca UDS con arbitraje catalán, el de Josep Subirats Matamoros. Desde las 4 y cuarto, un cuarto de hora antes, vamos a arrancar nosotros en la radio con la previa, con la retransmisión íntegra de ese partido en el tiempo de juego en COPE Salamanca. Onda media 1134, ahí nos puedes escuchar y también en la web en cope.es/Salamanca y en directos nos escucha la retransmisión entera y en las aplicaciones móviles, ¿eh? En la de COPE y en la de tiempo de juego para oyentes aplicados. Luego vamos a escuchar al entrenador del Salamanca, Pablo Cortés, en rueda de prensa prepartido. No ha dado pistas de la alineación, así que la duda va a estar en si va a mantener el 4-4-2 o van a proteger el centro del campo con un 4-3-3. Ese 4-4-2 que llevan trabajando toda la pretemporada y que sacaron también en el debut contra el Arenas, o van a proteger, insisto, ese centro del campo con tres centrocampistas. Sea como sea, mañana tiene muchas probabilidades de debutar uno de los fichajes más ilusionantes del Salamanca en este mercado veraniego, Alex Serrano, el asturiano, que estuvo ayer con nosotros aquí en Deportes COPE Salamanca.
Se está trabajando bien, el club está haciendo las cosas bien para intentar facilitar todo a los jugadores y al cuerpo técnico, y yo creo que esa es la idea. Al final acabamos de empezar, un año es muy largo, hay veces que parece que empiezas bien y luego bajas o al revés, pero yo creo que la plantilla está totalmente capacitada para intentar estar arriba. Este año, ya te digo, está siendo todo rodado. Al final el futbolista sale, entrena, se centra en eso, tiene todas las facilidades, tiene un cuerpo técnico bueno, tiene recursos médicos, tiene todo lo que necesita para el día a día llevarlo bien y centrarte simplemente en jugar, que es lo que nosotros tenemos que hacer.
¿Te frustró un poco no jugar el domingo?
Si te digo la verdad, no. Al final soy consciente de que llevo aquí poco tiempo, llegué tarde. Al final tienes que instalarte y ir cogiendo poco a poco ritmo. Tuve poco participación en partidos porque llegué cuando quedaban solo dos. Entonces, bueno, soy consciente de que está difícil. El equipo tiene mucho potencial, yo llegué tarde y al final voy a tener que seguir trabajando si quiero ir entrando poco a poco.
Justo cuando acabe ese Amorebieta-Salamanca, a las 6:30 en las pistas estrena Unionistas en casa. Unionistas contra la Real Sociedad B, el Sanse de Xavi Alonso en el banquillo. Será una de las grandes atracciones del partido, sin duda. La Real, que es un gran equipo llamado a estar en los puestos de arriba, y Unionistas, que llega con dudas tras esa derrota de la primera jornada en Baracaldo. Y para el domingo, el Guijuelo, que también se estrena en casa, se estrena en el Municipal Guijuelo-Baracaldo, a las 6:30 de la tarde en el Municipal de Guijuelo. Es noticia en Guijuelo la rescisión de contrato de Pablo Pallarés, que deja de ser futbolista del Guijuelo, y el no fichaje de Diego Cervero. Lo tenían prácticamente cerrado a uno de los futbolistas con más nombre de esta segunda B, lo tenían prácticamente hecho, y la tardanza en esa rescisión de Pallarés ha tirado al traste con el fichaje. Seguimos en la onda media, ¿eh? Deportes COPE Salamanca, radio local, deporte local, hasta las 4 de la tarde. Quédate aquí, va.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las 3:30, estamos en directo, estamos en la radio, estamos en la COPE, cerrando ya la semana. Hoy viernes, seguimos aquí en la Onda Media, en la web y aplicaciones móviles, ¿eh? Y también un saludo, como siempre, a la cofradía del podcast, esos que nos escucháis después del programa, nos escucháis en podcast, en los audios de Deportes COPE Salamanca. Gracias también por estar pendientes y por escucharnos cuando tengáis un ratito, que cualquier ratito es bueno para escuchar la radio. Seguimos, el Salamanca se estrena fuera de casa, mañana primer partido lejos del Estadio El Mántico. Lo va a hacer en el País Vasco a partir de las 4:30 contra el Amorebieta, contra un conjunto que viene de empatar contra la Cultural, una Amorebieta que lo hablábamos ayer con su entrenador, con Íñigo Vélez, que es un equipo que, bueno, va a pelear por todo en un principio, ¿no? Es un equipo que evidentemente no es de los grandes presupuestos de este grupo 2, de la segunda división B, pero que está conjuntadito, que llevan años jugando juntos, suele jugar un 5-3-2, vamos a ver lo que sacan mañana en Urriche, pero es un equipo muy compacto, que defensivamente está muy bien trabajado, lo vimos el pasado fin de semana en el Reino de León contra la Cultural, en un resultado que quizá fue la sorpresa de la jornada, ¿no? La Cultural, que parte como gran favorito junto al Burgos para ganar esta liga, para ganar este grupo 2, no pudo con el Amorebieta. Vamos a ver lo que da de sí ese partido ante un Salamanca que está pues en esas dudas, si Pablo Cortés puede sentarse, si no puede sentarse, qué pasa con Chiquimarco. Todavía colea el tema Chiquimarco en el Salamanca. Fue un desastre absoluto su contratación, solo 3 días en el banquillo, y todavía se habla, ¿no?, del tema Chiquimarco, porque además es un tema de actualidad. Es decir, sin rescindir a Chiquimarco, Pablo Cortés en teoría no puede sentarse en el banquillo del Salamanca. Más allá de eso, en lo deportivo sí hay optimismo, porque el Salamanca llega de ganar al Arenas de Guecho. Es verdad que el Arenas no dio su mejor nivel en el Estadio El Mántico, es verdad que es el primer partido, que no se pueden sacar excesivas conclusiones, pero sí ya vemos más o menos cuál es el objetivo de este Salamanca para esta temporada, y es que, lo comentábamos el lunes, el esfuerzo parece que no se negocia en este nuevo Salamanca. Vimos un equipo muy comprometido, los 11 jugadores que saltaron al terreno de juego de inicio, todos muy comprometidos, también los que salieron después. Al final parece que ese ambiente que se respira en el Salamanca dentro del vestuario ya va dando sus frutos, ¿no? Un vestuario mucho más unido y en mejores condiciones que el del año pasado. Nos vamos a ir a rueda de prensa pre-partido. Este mediodía en el Estadio El Mántico, como siempre los viernes, pues comparecía el entrenador del Salamanca, en este caso Pablo Cortés, en su primera rueda de prensa como entrenador del primer equipo en Segunda B. Solucionó muy rápido Pablo Cortés la primera duda, la de si se va a poder sentar o no en el banquillo mañana.
Pues no me voy a poder sentar, todavía se está resolviendo el tema del anterior técnico y bueno, por cuestión federativa no me puedo sentar.
Segunda semana seguida que el Salamanca no va a tener entrenador en el banquillo. Pablo Cortés no se sentará mañana en Amorebieta. Y la pregunta es, ¿habrá consecuencias deportivas ya? ¿Pérdida de puntos o todavía no?
No, tema deportivo no. Simplemente es una multa económica. De momento no hay una sanción deportiva.
Os vamos a contar cómo está la situación ahora mismo, la situación del banquillo del Salamanca. El club le ha ofrecido a Chiquimarco, a Marco Rodríguez, llegar a un acuerdo, como en su día lo hizo con María o con Campos, ¿no?, para que acepte cobrar una cantidad menor a lo que pide. ¿Qué pide Chiquimarco? La totalidad de su contrato. Y aquí Chiquimarco tiene todo el derecho, creo yo, a reclamar su contrato. Si él firma 40, pues oye, páguenme ustedes los 40. Porque me echaron ustedes. A pesar de que él los primeros días decía que se había ido él. Ahora entiendo que ve que le compensa mucho más decir que le cesaron. ¿Qué es la realidad? Es lo que pasó. El Salamanca cesó a Marco Rodríguez y no Marco Rodríguez decidió dejar a Salamanca. Insisto, está en todo su derecho Chiquimarco, por ley, a reclamar su contrato. Tal y como están las cosas ahora mismo, no tiene ninguna pinta de que Chiquimarco vaya a aceptar nada que no sea cobrar la totalidad de su sueldo, ¿no? No tiene ninguna pinta de que vaya a negociar. Si en el próximo partido contra el Real Unión, que por cierto es el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio El Mántico, próximo domingo, si en ese partido el Salamanca vuelve a no tener entrenador, la multa ascendería a 1.800 euros. Y si en Lezama, que es la jornada 4, contra el Atleti B, el Bilbao Atleti, sigue sin haber entrenador, ya habría pérdida de puntos. En esa cuarta jornada, si el Salamanca no tuviera entrenador, perdería 3 puntos. Y aquí viene la noticia. Lo que os cuenta Deportes Cope Salamanca. Y esa noticia es que el Salamanca no va a llegar ahí. Si Chiquimarco no acepta ese acuerdo que le ofrece el Salamanca, que tiene toda la pinta, un acuerdo que, por cierto, tiene encima de la mesa ya hace 2 días, esa proposición de acuerdo del Salamanca para que cobre menos de lo que él pide, si Chiquimarco no acepta eso, el club le va a abonar todo su contrato la semana que viene. ¿Para qué? Para quitarse el problema. No le queda otra, es un callejón sin salida. Si Chiquimarco no acepta, al Salamanca no le queda otra que pagar, que poner la pasta. y firmar la rescisión del contrato de Chiquimarco. Ahora bien, y seguimos con la noticia, una vez abonada esa cantidad, insisto, si Chiquimarco no acepta el acuerdo, el Salamanca va a demandar. El Salamanca considera que Chiquimarco ha incumplido varias cláusulas de su contrato, entre otras esta de la famosa confidencialidad que comentaba el presidente institucional Ulises Zurita en COPE, perdón, en COPE no, en rueda de prensa el otro día, y que Chiquimarco, por cierto, dice no tener ni idea de que existe esa cláusula de confidencialidad. Pero insisto, el Salamanca cree que Chiquimarco pues se ha cargado varias cláusulas de su contrato, que no las ha cumplido. Y Chiquimarco, por su parte, dice desconocer esas cláusulas de su contrato. Así que el Salamanca, si tiene que pagar el montante total de su contrato la semana que viene, lo hará. Y tiene toda la pinta de que lo va a tener que hacer para inscribir a Pablo Cortés contra el Real Unión. Pero, y es la noticia, después tratará de defender sus intereses ya en un proceso paralelo judicial. Lo que os podemos contar, la noticia, insisto, es que Pablo Cortés no se sentará contra la Morevieta, pero sí lo hará contra el Real Unión. ¿Y cómo va a coordinar mañana, sábado, 4:30 de la tarde, en Urriche, Pablo Cortés y su cuerpo técnico, otro partido más sin poder sentarse en el banquillo?
Coordinándolo con ellos, intentaremos ubicarnos en una situación un poco cercana, ¿no?, a lo que es el banquillo, para que haya una comunicación directa con la gente que esté ahí en el banquillo. Pero bueno, tranquilo en ese sentido, porque vimos la respuesta del equipo el fin de semana pasado, que tampoco hubo en el banquillo, nadie se pudo sentar de la parte técnica. Pero bueno, en ese sentido tranquilo, no estoy tan preocupado en ese tema, porque sabemos que los futbolistas van a responder.
Bueno, el otro día respondieron, desde luego, contra el Arenas de Guecho. Por ahí estaba Manolo Forniles, el delegado, dando instrucciones. Cuando le tocaba a Pablo el fisio, las daba él también. Y mientras, desde arriba, en una cabina muy cercana a la cabina de retransmisiones de la COPE, ahí estaba Pablo Cortés con Rafa Dueñas, con Aarón Sánchez, con Álvaro Tejedor, todos dando instrucciones con dos móviles que tenían, uno cada uno Rafa Dueñas y otro Pablo Cortés, dando instrucciones a la gente abajo. Entendemos que, evidentemente, Urriche no tiene ni mucho menos las dimensiones del El Mántico, no es un estadio, es un campo mucho más pequeño, y tratarán Pablo Cortés y sus ayudantes, Rafa Dueñas, etcétera, de situarse más cerca del banquillo para dar esas instrucciones. Dice que viendo el fútbol desde fuera cambia la película, ¿no?, que es evidente para un entrenador, pero más a nivel emocional que táctico.
Y viéndolo desde arriba, pues estás un poco más nervioso, porque también te das cuenta de más situaciones, al final estás pendiente de todo lo que rodea en el terreno de juego, y estás un poco más nervioso. Yo creo que en cuanto al futbolista, yendo ya a un fútbol más profesional, el futbolista pues está más pendiente, se da más cuenta de las situaciones que se están dando en el partido. No es lo mismo, a lo mejor, en un fútbol más amateur, que a lo mejor pues sí que tienes que estar un poquito más encima de cada situación. Aquí es un fútbol más profesional, los futbolistas tienen más experiencia en el ámbito competitivo, y yo creo que tampoco tienes no vas a estar tan pendiente de todas las situaciones de juego.
Decía Pablo Cortés que espera que este cuento de Chiquimarco y que él no pueda sentarse en el banquillo, como consecuencia, pues que dure poco tiempo más.
Pues cuanto antes, ya no por un tema personal como entrenador, sino también un poco por el club, porque creo que es lo que comentaba. Ahora, en estas dos jornadas no ha habido una sanción, solo económica, pero luego puede haber una sanción deportiva, y no queremos que exponernos a eso. Entonces queremos resolverlo cuanto antes. Hemos intentado que se resolviese para que yo estuviese mañana, pero no ha podido ser. Entonces intentaremos que la semana que viene se resuelva. Por lo que digo, ya no a nivel económico, que también es importante, sino también a nivel deportivo.
En lo deportivo, vamos a hablar de lo deportivo, ya fuera del tema del banquillo. Y ahí dice Pablo Cortés que parece que el Salamanca ya va recobrando un poco la normalidad.
Por mi parte, ilusionante. Por parte de todos en general, yo creo que se han cargado bien la semana. Hemos entrenado bien desde el primer día, desde el martes. Creo que lo dije el otro día, que el grupo era o es muy bueno en cuanto a nivel humano. Y a nivel deportivo, pues ya sabemos que son grandes futbolistas. Y bueno, la semana ha ido bien, cómoda, tranquila. En general, pues todo bien.
Habló sobre el susto de ayer, sobre el estado de salud, de forma del capitán, de Antonio Amaro.
Está bien. Ayer nos llevamos un susto importante, porque bueno, en un lance con Heu en el entrenamiento, pues sí que tuvo un percance ahí en el tobillo, pero bueno, gracias a los doctores, pues está bien. Ha vuelto a la clínica, pero va a estar para el partido.
está para el partido. Esa es la noticia. Antonio Amaro, después del susto muy grande que se llevó tanto él como el Salamanca ayer, está perfectamente. Los médicos le han dado el ok y podría jugar sin problemas mañana contra el Amorebieta. Así está trabajando Pablo Cortés, lo contaba él desde que llegó el pasado lunes al banquillo.
Bueno, conociendo también un poco al grupo, pues ya desde pretemporada, por lo que me decían, pues un poco una línea a seguir. Lo dije el otro día, yo no vengo a revolucionar ni metodológicamente, ni en cuanto al juego el equipo, porque creo que no estaría en lo correcto, pues seguir alguna premisa, pues sí que nueva, porque es una semana distinta, también por lo que condiciona al rival, por el tipo de partido que nos vamos a enfrentar, pues es algo diferente, pero bueno, una línea de trabajo muy, muy similar a lo que venían trabajando anteriormente.
Y habló del rival también, el rival de mañana en Urriche, la Amorebieta.
Un equipo que yo creo que a nivel defensivo, pues un bloque muy sólido, prácticamente no concede ocasiones y que sobre todo en ataque tiene las ideas muy 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 claras, un juego directo, muy verticales, ataques rápidos, muchos centros laterales. Yo creo que es un equipo que tiene las ideas muy claras, ya lo tenía el año pasado, porque también, bueno, nosotros que habíamos visto algún partido también del año pasado, y sigue con la misma idea, con esa idea de juego directo, de buscar rápido campo rival o área rival, y luego defensivamente pues que las líneas muy juntas, intentando conceder ocasiones. Si habéis tenido la oportunidad de ver el partido el otro día de la Cultural, pues prácticamente no conceden ocasiones, excepto un gol anulado y poco más, pero bueno, un equipo muy ordenado.
Habló también Pablo Cortés del último fichaje del Salamanca, sobre su opinión, lo que opina de Gio Navarro.
Es un jugador que yo especialmente lo que he visto más ha sido en la punta de ataque, lo conozco sobre todo de la parte o de la etapa del Atlético de Madrid, y en ese 4-4-2 pues él era uno de los puntas, pero bueno, también sabemos que ese dinamismo que te puede dar en la parte de ataque, y o bien jugando con 4-4-2 que nos puede dar mucho, y él ya conoce jugando con otro compañero al lado, o en una punta de ataque con tres, pues también puede actuar en banda. Yo creo que es un jugador que también está preparado para jugar en banda, que ya lo ha hecho, entonces pues en cualquier posición yo creo que le va a hacer bien.
Gio Navarro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Dónde te pillamos?
Pues en Madrid.
¿Estás en Madrid, que estás descansando?
No, estoy para coger las cosas para volver a Salamanca.
¿Ya encontraste piso y todo eso o no?
Sí, encontré piso.
Ah, bueno, muy bien. Oye, ¿qué tal los primeros días? ¿Qué tal, cómo te ha recibido todo el mundo ahí en Salamanca?
Pues la verdad es que muy bien. O sea, la gente muy cariñosa, dándome todo el apoyo y la bienvenida.
Digo, que ¿por qué decidiste el Salamanca allí? ¿O porque eras un jugador, lo contábamos el otro día, ¿no?, con mucho cartel en el Atlético de Madrid? El año pasado no tuviste suerte ni en el Sanse ni en la Gimnástica Torrelavega. Y ahora te decides por el Salamanca teniendo contrato con el Atleti. ¿Por qué?
Bueno, porque me salió la oportunidad y la verdad es que lo pensé. Digo, Salamanca, al final un club histórico, siempre de primera división, segunda división. Nunca le puedes decir que no a un equipo así. Y ni me lo pensé y bueno. Al final fue rápido, llegó la oferta y en 5 o 6 horas ya rescindí con el Atlético de Madrid y me vine para aquí.
Gio, sabes que tienes competencia ahí en la delantera. Lo hablamos estos días, no sabemos si eres delantero puro o puedes también jugar en bandas.
Bueno, a ver, puedo jugar en todas las posiciones de ataque, como de 9, de segundo punta, de la banda izquierda, la banda derecha. Al final me adapto a todo. Me siento más cómodo, sí, de segundo punta o incluso banda derecha.
Porque en banda derecha tú eres zurdo, claro, tienes ahí el hueco para tirar.
Claro. Sí, para encarar y hacer diagonal.
Oye, ¿qué tal tus compañeros? ¿Cómo has visto la calidad de la plantilla sin un primer vistazo?
Pues muy bien, se ve muy bien, la verdad. Un equipo con gente de fuera y muy bien, calidad de sobra. Te digo, calidad de sobra y intensidad, lo que he visto, muy bien.
Oye, llegabas ahí un poco tocado, ¿no? Con una lesión muscular, que creo que estás mejor, pero claro, no has podido ir convocado este primer partido.
Sí, claro, vengo de una rotura de cuádriceps.
Sí.
Y claro, estoy ahí pues mirándome un poco. No creo que este fin de semana no estaba bien para jugar.
Vale, Gio, pues oye, que bienvenido a Salamanca. ¿Tienes ya padrino ahí en el vestuario? Dani Sotres igual, que compartís representante, ¿no?
Sí, Dani Sotres, la verdad que sí. Me ha cogido muy bien, nada más llegar ahí, bueno, me dio su casa para quedarme en lo que encuentro en otro piso.
Muy bien.
Y la verdad es que te estoy muy agradecido por la ayuda que me estás haciendo.
Contento con el piso, nos decía Ale Serrano ayer que estaban los alquileres muy caros.
Bueno, si nada, bueno, caro. Aquí en Madrid
más caro todavía.
Sí que es caro, de verdad. Para mí ahí, bueno, está muy bien.
Claro.
Pero bueno, ya encontré piso ya y la semana que viene imagino que ya me pueda meter.
Pues Gio, que bienvenido, que tengas mucha suerte en esta etapa en el Salamanca. Por cierto, ¿firmas un año o dos?
Dos
años con el Salamanca.
Sí, dos
pues,
años.
Esa apuesta de futuro, ¿eh?
Sí, la verdad.
La verdad que sí. Pues ahí está, Gio Navarro, que se presenta aquí, en la COPE, en Sociedad, que le deseamos mucha suerte en el futuro. Gio, un abrazo.
Bueno, muchas gracias, un abrazo.
15 horas y 46 minutos, estamos en directo en la radio, a ver qué dice el pueblo.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga el loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben.
Atención, pregunta. ¿Es optimista la afición del Salamanca para ese partido de mañana contra el Amorebieta? Esto nos ha dicho un socio del Salamanca, Chema.
Pues yo el partido del sábado contra el Amorebieta lo veo con optimismo. Hombre, es muy pronto, todavía no conocemos a los equipos, el desconocimiento de haber cambiado del grupo centro madrileño al grupo norte pues es notable, todos los equipos del norte son muy complicados en sus casas, los campos suelen ser pequeños y aunque no llevan mucho público, pero bueno, es un público que aprieta. Al menos en el caso de la Amorebieta creo que lleva como 500 espectadores, no lleva mucho más, pero es un público que normalmente aprieta y es muy apasionado. Yo lo veo con optimismo, creo que el Salamanca tiene buen equipo y creo que ha empezado la temporada bastante bien. Ojalá traigamos los 3 puntos, pero cualquier cosa que sea no perder seguirá reforzando nuestra ilusión. Yo creo que podemos puntuar.
Pues a ver qué opina Pablo. Hemos escuchado a Chema, vamos con Pablo. ¿Optimista o no tanto con su Salamanca para mañana?
Soy bastante optimista de cara al partido contra la Amorebieta este sábado. Sobre todo pues por cómo vi jugar al equipo el pasado domingo contra el Astenecho. Es cierto que vamos a jugar en un campo más pequeño y contra un tipo de equipo que a priori no se adapta al juego de que puede ofrecer Salamanca de toque y de posesión. Pero bueno, creo que la plantilla está mucho más equilibrada que la temporada pasada y tenemos muchas más opciones de juego y creo que igual que se puede jugar al toque en un momento dado con jugadores arriba como Usío, se puede jugar a fútbol directo y otro tipo de cosas que el año pasado no podíamos hacer. Puede ser una buena piedra de toque para ver cómo el equipo es capaz de adaptarse a diferentes situaciones de juego.
Pues eso opina el pueblo. Este año le queremos dar mucha importancia y mucho protagonismo a la gente, ¿eh? Al aficionado, al socio. Queremos tener mucho de eso y vamos a tener tertulias y vamos a contraponer opiniones de, insisto, darle mucho protagonismo a la gente, también en el contestador, los que queráis llamar, dejar vuestra opinión, la sacamos en directo. Queremos que haya mucho feeling entre vosotros y nosotros, que al final eso es lo más importante del juego este. Pues nada, mañana, a las 4 y cuarto arrancamos en la COPE, tiempo de juego en Salamanca, Amorebieta Salamanca, desde Urriche, con la previa y con Alvarito Rubio. Vamos a estar los dos por allí para narrar y para comentar ese partido, ese Amorebieta Salamanca, jornada 2 de liga para el equipo de Pablo Cortés. Y 49 en directo, más.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
El domingo a las 6:30 hay un Guijuelo Baracaldo. Abre el telón del municipal para el equipo mejor clasificado la pasada temporada en la provincia de Salamanca, los de Ángel Sánchez, que se estrenan ante su afición después de ganar en la primera jornada. Ganaron al Leioa en su campo, además en campo de Leioa, 0-1 con ese gol de Pablo Espina. Hoy ha sido noticia la rescisión de contrato de Pablo Payares, que deja una ficha libre en la delantera, además una ficha senior. Bueno, pues Astu tenía a punto a Diego Cervero, que es una leyenda, es que lo puedo decir así porque es así, es una leyenda de la segunda división B, uno de los máximos goleadores históricos de esta categoría. E insisto, Astu lo tenía a punto para el Guijuelo, pero a última hora se lo llevó el Atlético Baleares. así que tendrán que buscar otro delantero senior, el Guijuelo, en los tres días que quedan de mercado. Vamos a hablar de ese Guijuelo Baracaldo, tenemos protagonista al teléfono, Pepe Carmona, muy buenas.
Hola, buena, ¿qué tal?
Primera victoria en el primer partido y entiendo que eso os da una moral terrible, Pepe, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? El primer partido marca un poco también como lo hemos pasado mal en pretemporada y demás, todos tenemos ganas de que llegara ese partido, la verdad es que la pretemporada no fue como queríamos, pero es verdad que el primer partido fue una alegría muy grande, ganar encima fuera de casa, un equipo que es bastante competitivo, que sabía que no iba a poner las cosas difíciles, así que bueno, alegría doble, ¿no? Así que muy contento.
Y además se vio el Guijuelo competir muy bien, Pepe, porque Leyoa os puso muchos aprietos, sobre todo en la primera parte, después del gol vuestro también. O sea que supisteis competir y supisteis sufrir, ¿no? Que será una de las señas de identidad de este año.
Sí, Pablo, la de este año y la del año pasado, ¿no? Yo creo que viste un poco la idea que tiene por encima de todo lo táctico, de todo lo técnico y de todo. Es que tenemos que ser más intensos que el rival, porque si no nos vale, con el 99,9% no nos da. Entonces entendemos también un poco esa idea, queremos que se vea en el campo, y yo creo que es verdad que el otro día, en el primer minuto, fuimos superior a ellos, creo que en intensidad, ese pequeño plus que nos dio para ganar, fuimos un poco mejores los duelos y demás acciones. Y al final eso, ¿no? No nos hizo ganar el partido, así que contento de que la idea del míster se lleve a cabo y de que ninguno rehuya en el esfuerzo.
Bueno, y el domingo os estrenáis en casa con vuestra gente en el Municipal, con vuestra afición, contra el Baracaldo, que supongo que ya habréis visto vídeos, etcétera. ¿Qué te parece el Baracaldo?
Sí, no, el Baracaldo también, un muy buen equipo que además domina bastante el registro, porque tiene jugadores que se adaptan a diferentes circunstancias del juego, y bueno, desde el primer día de la semana ya el míster nos mete la idea de cómo son ellos, de cómo son los jugadores, de vídeos de acciones de ellos y demás, y encima tuvimos eso, que jugaron contra unionistas, y tenemos, bueno, hablando con los jugadores y demás, ¿no? Entonces ya sabes un poco más cómo va la cosa, sabemos que es un tema complicado, que todos los años de hecho no sacó el míster las estadísticas, que es un equipo que siempre está arriba, excepto hace dos o tres temporadas, creo que quedó decimoquinto, pero por lo demás siempre está arriba, que es un equipo que va a competir, que es complicado, de un hueso duro para hacer el primer partido en casa, pero ojalá podamos sacar un buen resultado y empezar la temporada ya de lujo.
Oye, Pepe, la pregunta del millón, ¿el Guijuelo tiene mejor equipo este año o el anterior?
Pues no sabría decirte, la verdad, yo creo que ninguno sabría decirte, porque al final son jugadas diferentes, además acabamos de empezar, es innegable que el año pasado, bueno, teníamos jugadores que marcaban un poco la diferencia, como Juli, como Raúl y Cher, y jugadores que, bueno, que se han ido y que es verdad que nos daban mucho, pero bueno, los jugadores que han venido también tienen muy buenas condiciones, vienen a aportar y, como te digo, han captado la idea del míster de que somos un equipo humilde, de que tenemos que darlo todo los domingos, si no nos vale. Y bueno, ya al final de temporada se verá si este equipo ha sido mejor o peor que el anterior.
Escucha una cosa, yo, y esto era una opinión personal, no era ni información ni nada, pero yo tenía la sensación de que Pepe Carmona, después de bastante tiempo ya en Guijuelo, iba a decidir pues cambiar de aires, ¿no? Y otra aventura y tal. Al final decidiste quedarte, ¿por qué?
Bueno, pues la verdad es que una parte muy importante de que siguiera quedarme fue el entrenador, la continuidad de Ángel, que bueno, que se puso en contacto conmigo y que contaba conmigo desde el principio. Y bueno, la verdad es que vi la oportunidad de seguir creciendo con él. Vi que muchos compañeros que a lo mejor a priori también tenían la idea de salir, pues decidieron quedarse. En verdad que también una parte fundamental del equipo pues, se marchó, y bueno, eso quizá a los del año pasado pues no... nos echamos un poco para atrás a la hora de renovar y demás. Pero bueno, yo soy feliz en Guijuelo. Como te digo, la verdad no es por peloteo, pero me gusta trabajar con Ángel y con el cuerpo técnico que tiene. Y bueno, soy feliz aquí en Salamanca. También estoy estudiando. Me queda el último año de carrera. Y bueno, creía que era una buena opción. Y al final decidimos continuar un año más.
¿Qué firmaste, un año o dos?
Sí, firmé un año.
Un año, ¿no? Oye, ¿te has enterado de la de Cervero, que la teníais a punto y al final no ha podido venir? Eso hubiera sido bueno para el Guijuelo, ¿eh?
Sí, eso se comentaba que estaba cerca y demás por compañeros que habían estado con él y que él estaba dispuesto y demás. Al final le habrá salido otra opción y bueno, bueno. Nos ha jodido a nosotros un poco, ¿no? Pero bueno, yo imagino que ya el club estará trabajando en traer a otro jugador o buscar otra opción. Así que nada, ya eso forma parte del pasado, porque realmente nunca forma parte del presente. Así que nada, esperar que venga otro jugador que tenga ganas de aportar y que quiera estar aquí.
Pues el domingo se estrena el Guijuelo en el Municipal con su gente, en su casa. 6:30 ese Guijuelo Baracaldo, y nosotros hemos hablado con Pepe Carmona, que es un fenómeno, que es un crack, y que nos encanta hablar con él siempre. Pepe, un abrazo, mucha suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Y 56, Unionistas.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Mañana a las 6:30, mañana sábado, Unionistas Real Sociedad B. Es el estreno de temporada en las pistas, con las dudas que genera para el equipo de Roberto Aguirre perder el primer partido. Unionistas palmó en Baracaldo y busca sus primeros puntos delante de su gente, delante de su afición. Enfrente va a estar el Sanse de Xavi Alonso, uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la tabla. Equipo muy joven, pero con mucha calidad. Así llega la Real B a las pistas después de empatar en el debut 1-1 ante el poderoso Burgos, allí en su casa. Vamos a escuchar a Ander Gorostidi, que es uno de los destacados, el mediocentro del filial Txuri-Urdin.
Tanto la pretemporada como el inicio de liga pues ha sido bueno, ¿no? Positivo. Y sí es verdad que el Burgos es un equipo potente y el Sanse, pues la verdad que compitió muy bien, ¿no? El punto lo dimos por bueno porque fue un partido muy intenso y muy difícil. Y la verdad que estamos contentos. La poca experiencia que tiene el equipo en competir en segunda B lo solventamos con ambición, con trabajo y con lucha, ¿no?
Ander Gorostidi, que habló también de su rival, de Unionistas.
A pesar de que es el comienzo de liga, vienen de una derrota y al final cuando pierdes pues siempre quieres ganar el siguiente partido, ¿no? Y además juegan en casa, con su afición, y va a ser un partido complicado. Pero bueno, nosotros tenemos que mentalizarnos de ir al 100% a competir y a luchar y intentar conseguir los tres puntos.
En Unionistas están todos disponibles para Roberto Aguirre, que podría repetir el mismo 11 de Baracaldo. El mercado se cierra el próximo lunes en Segunda B y no tiene pinta, la verdad, de que Unionistas, que está muy justo económicamente, lo venimos contando aquí, vaya a completar la ficha sub-23 que le queda ahora mismo, ¿no? Por cierto, que Unionistas va a ser sancionado económicamente por no haber llevado el nombre de los jugadores en las camisetas en la primera jornada contra el Baracaldo. Unionistas todavía está jugando con las camisetas de la pasada temporada. O sea, no tienen todavía las nuevas. Están jugando con las de la temporada anterior. Esta temporada la Federación Española obliga a que los jugadores lleven los nombres en las camisetas y Unionistas incumplió esa orden en esta primera jornada. El árbitro lo reflejó en el acta, así que va a haber multa económica para Unionistas. Es de traca el asunto. De hecho, me decía alguien esta mañana, textualmente, si lo hubiera hecho el Salamanca, la que se liaba. Y probablemente tenga razón. Más. En tercera, doble cita. Mañana sábado, también jornada 2. Se abre la segunda jornada en tercera división. A las 7 de la tarde, Arandina-Santa Marta. Y el domingo, a las 6 en el Helmántico, Salamanca B, La Granja. Ese partido que va a ser el estreno de Jorge García del Río en el banquillo del filial del Salamanca. Y en Avenida vamos a escuchar a Maite Cazorla, una de las nuevas fichajes, uno de los últimos fichajes presentados de Avenida, que respondía así cuando le preguntaban por si sería una especie de Sargay o Torrens, ¿no? Una jugadora de futuro aquí en Salamanca.
Prefiero ir paso a paso, año a año, y de momento yo creo que este año ya se presentan retos muy importantes, tanto a nivel de equipo como a nivel personal. Cierto. Nunca he estado en un equipo tan grande, jugando dos competiciones, entonces va a ser un año de aprendizaje para mí. Y aunque quiera ir paso a paso, evidentemente espero estar aquí muchos años y hacer historia.
Que nos vamos, que nos escuchamos el domingo a las 4 y cuarto. Ponte la radio, onda media, web, aplicaciones móviles, tiempo de juego a Amorebieta Salamanca. Gracias por estar ahí. Te dejo con la radio, con la COPE. Buen fin de semana.
Las 4.